economía, política, cultura, deporte. Esto es Economía 21. Y sigue así.
En la mañana con cielo algo nublado, con una temperatura de 12 grados, la humedad 69%.
Es directora de Protección Social en CIPEC, Gala Díaz Langou, está en Economía 21. Gala, buen día, aquí estamos con Carlos Méndez, yo soy Daniel Fernández Canedo, ¿cómo va?
Buenos días, Daniel, Carlos, ¿cómo están?
Bueno, gracias por estar en Economía 21, Gala. Bueno, el tema está planteado, el tema es cómo evoluciona en la Argentina, si es que evoluciona, la relación salarial entre mujeres y hombres, tanto en el sector privado como, me parece, como en el Estado, ¿no?
Sí, totalmente. A ver, en Argentina hay una brecha de ingresos entre varones y mujeres. Si tomamos los salarios promedio de la economía, las mujeres ganan en promedio un 27% menos. Pero esto, desde la economía laboral, siempre hay que ir desagregando, ¿no? Que implica ir equiparando personas que trabajan en los mismos sectores, en términos de dinamismo, hay distintas remuneraciones también en los distintos sectores, personas que trabajan en los mismos puestos, ¿no? Un director gana más que una persona que depende de ese director, y lo más importante, equiparar por la cantidad de horas que cada persona trabaja. Sí. Cuando hacemos esas tres cosas, la brecha salarial prácticamente desaparece, lo cual no quiere decir que la brecha salarial no sea un problema, sino que es más bien un síntoma de otros problemas que son también muy muy graves, que es, en primer lugar, el menor acceso que tienen las mujeres al mercado de trabajo. Las mujeres en Argentina, hay menos mujeres que trabajen, y las que trabajan ofertan menos horas al mercado de trabajo porque tienen una cantidad de responsabilidades al interior de sus hogares muy asociadas a la crianza y al cuidado de los hijos que los varones no tienen tan asignado culturalmente, ¿no? Entonces, ese es el primer problema, ¿no? La brecha que hay en la participación en sí en el mercado de trabajo, que las mujeres trabajan menos horas, y eso repercute obviamente en sus ingresos. Y después hay dos problemas que son muy graves, que es, en primer lugar, lo que se conoce como la segregación horizontal o las paredes de cristal, que es que las mujeres se insertan en los sectores menos dinámicos de la economía, y que incluso cuando hay sectores que requieren calificaciones relativamente similares, como puede ser el sector de la construcción y el sector del empleo doméstico, el sector que es más feminizado tiende a estar peor remunerado. Es decir, el salario promedio del sector del empleo doméstico es bastante menor que el salario promedio de la construcción.
Gala, una pregunta, perdón, que tiene que ver, obviamente, comparto y entiendo todos los factores extralaborales que estabas mencionando, entre otras cosas el hecho de que la mujer generalmente puede trabajar menos horas y eso incide en el salario. Ahora digo, convenio por convenio, creo que no hay diferencias. Esto es, una locutora convencionada cobra por convenio lo mismo que el locutor, nuestra operadora de radio cobra el mismo salario básico que el operador varón. Después vienen todas las otras diferencias, pero digo, en lo que es la convención de legislación laboral, ahí no hay diferencias, ¿o no?
No, y eso es un principio que está en nuestra Constitución Nacional.
Claro.
El principio de no discriminación, hay leyes de no discriminación, y obviamente en todos los convenios colectivos existen cláusulas de no discriminación en la que se estipulan los salarios básicos que son iguales.
La diferencia está en las otras cuestiones que vos mencionabas.
Excepciones muy menores que son sobre todo asociadas a los deportes, que eso es un asterisco, pero en términos generales no se trata de un problema de discriminación que lleva a pensar que tenemos que ir a un foro laboral de la justicia para hacer una demanda antidiscriminación, sino que es más bien los otros problemas de acceso, de segregación horizontal y de techos de cristal, por supuesto, que es lo que vos mencionabas al principio.
Yo te quería preguntar, Gala, si este 27% que hay de diferencia hoy salarial, ¿cómo evolucionó eso? Pero aparte, cuando estaba pensando en preguntarte esto, te diría, ¿cómo influye el tema de las nuevas tecnologías? Porque me parece que en el mundo de de Internet, para ponerlo de alguna forma, en el mundo de la programación, en el mundo de todo lo que está relacionado con los nuevos negocios en la web, ahí me parece que los salarios deben ser similares, ¿o no?
Bueno, a ver, son dos preguntas muy interesantes. En primer lugar, ¿cómo evolucionó? Bueno, se viene manteniendo bastante estable en los últimos años, pero cuando desagregamos, vemos que los niveles educativos más altos, los de mayor calificación, tienden a estar cerrando esa brecha, y cada vez menos brecha entre varón y mujer, mientras que los sectores menos calificados tienden a tener cada vez más brecha, lo cual es el doble de preocupante, porque estamos hablando de las familias que tienen menos recursos para conciliar el cuidado y las tareas de crianza con la participación en el mercado de trabajo, que están siendo también castigadas por tener menos ingresos. Entonces hay un desincentivo también ahí a ingresar directamente al mercado de trabajo, porque el costo de mercantilizar lo que esa mujer hace al interior de su hogar es muy caro respecto al ingreso que puede generar participando al mercado de trabajo.
Valeria.
Entonces, eso es un problema bastante grande. Respecto de lo que mencionaba sobre las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que se conoce como STEM, en Argentina, en el año 1970, el 75% de las estudiantes, el 75% de los estudiantes de ingeniería eran mujeres. Uh-huh. Hoy ese número es el 15%.
Ah, mira vos.
Sí, cayó porque en un principio estaba muy asociado a la tarea de la mecanografía y la computación, y que eran tareas feminizadas en ese momento, porque era la secretaria que hacía esas cosas. Y cuando empezó a tomar valor la carrera, se empezó a masculinizar, y hoy tenemos un nivel de masculinización que es enorme, y que esto tiene desafíos enormes cuando pensamos el futuro del trabajo y las implicancias que puede llegar a tener, por ejemplo, la inteligencia artificial o otras cuestiones en el mercado de trabajo, porque están siendo pensadas ya desde un formato poco diverso, porque la gran mayoría de las personas que están diseñando, por ejemplo, los algoritmos para robotizar ciertas funciones, son varones de países europeos, de países de Estados Unidos, que tienden a, por ejemplo, generar algunos problemas, como es un ejemplo muy claro, es en el iPhone, el logaritmo que hace el reconocimiento facial, no distingue bien, por ejemplo, las mujeres afroamericanas.
Entonces, mira vos.
Ese tipo de problemas es porque no hay diversidad en los equipos.
Qué bar, mira vos. Y perdóname, ¿y qué pasa con el mundo que es más masivo, con el mundo asiático, chino? Si digo, ahí sí hay
diversidad
rápida. Sí.
No, tampoco. Ah, el problema es enorme ahí, salvo los teléfonos que son diseñados en China.
Claro.
Otras marcas.
Claro.
Sí.
La pregunta, Gala, de Valeria.
Sí, te quería consultar si a vos se te ocurre, o reflexionando también en estas cuestiones pendientes, qué podemos ir pensando en cuanto a, bueno, de qué manera que esa brecha sea cada vez menor, la brecha salarial. Incluso cómo es el desarrollo de las mujeres en el trabajo más allá de lo salarial, teniendo en cuenta el acceso a cargos jerárquicos. Pensaba, por ejemplo, si la licencia por paternidad algo puede hacer, porque en ese caso los roles de cuidado estarían un poco más repartidos. No sé si se te ocurren algunas cosas como para ir pensando en voz alta, aunque sean como títulos, para saber que sobre esto todavía debe trabajarse.
Sí. Bueno, hola Laura, perdón que no te...
Valeria, perdón. Sí, no hay problema.
Estás justamente dándole en el clavo. O sea, estas brechas que estamos viendo en el mercado de trabajo es la otra cara de la moneda de lo que sucede al interior del hogar, y mientras que no cambie culturalmente la asignación de quién tiene que hacer las tareas de cuidado, de crianza, las tareas domésticas, es muy difícil que se remueva eso, porque es el principal obstáculo que enfrentan las mujeres en su trayectoria laboral. Uh-huh. Incluso cuando vemos más las trayectorias de cada persona, vemos cómo la maternidad, en términos laborales, constituye un castigo, es un incentivo negativo que impide que las mujeres accedan a puestos, a promociones, que se muevan internamente a sectores más dinámicos en sus compañías, o que logren cambiar de un empleo a otro, que puedan ganar más, mientras que la paternidad implica exactamente lo opuesto. La paternidad en términos laborales es un premio. Un varón que es padre tiene más probabilidades de conseguir un ascenso, de conseguir un aumento salarial, etcétera. Esto entonces nos llama urgentemente a impulsar políticas que puedan contribuir a este cambio cultural. Y ahí la literatura por lo general habla de tres tipos de cosas. En primer lugar, licencias, lo que vos decías, asignar desde el primer momento de vida más tiempo para que los varones puedan hacerse cargo de la crianza y el cuidado de sus hijos. Está demostrado por las neurociencias que si desde los primeros momentos de vida hay dos figuras de apego en lugar de una, en primer lugar, se genera ese vínculo que no sabes, el vínculo madre-hijo es tan difícil. No, no es porque está ahí, es porque la mujer le dedica tiempo desde el primer momento de vida. Si eso lo hacemos con dos personas o lo hacemos intercalando una persona y la otra, se genera también ese vínculo con otra persona, no es porque es la madre.
Sí, sí, sí.
Y eso contribuye mucho después a que ese rol siga siendo predominante o por lo menos a la par en los próximos años de vida del niño. Entonces, licencias es una clave.
¿Y las otras dos?
Las otras dos son espacios de cuidado, crianza y enseñanza, es decir, que hayan espacios físicos, los jardines maternales, espacios de primera infancia, etcétera, en las que las familias puedan descansar para dejar a sus niños, entre comillas, liberar tiempo. Esto también va de la mano, por ejemplo, con políticas como jornada extendida en la educación pública, que muy pocas provincias lo hacen, con porcentajes bajísimos. Y en tercer lugar, transferencias a las familias con niños. Estas brechas de género que vemos en el mercado de trabajo tienen una íntima asociación con la pobreza y en particular con la infantilización de la pobreza, que en Argentina más de uno de cada dos chicos vive en situación de pobreza y la mayoría lo hace en hogares con jefatura femenina. Si avanzamos en esa clave, por ejemplo, mejorando la UH, nosotros sacamos ayer justamente un documento que muestra el impacto que esto podría llegar a tener, no solo en contribuir obviamente a un mayor desarrollo infantil y de las familias en general, sino también a mejorar la participación laboral de los jefes de esa familia, que en su mayoría son mujeres. Y en última instancia también contribuye a el crecimiento del PBI por también retornos fiscales, creación de empleo, etcétera. Tiene externalidades positivas buenísimas.
Gala, yo comparto en teoría todo, pero digo, en este momento donde, por ejemplo, el gobierno insiste en una reforma laboral y se mira mucho a Brasil, donde justamente lo que se hace es recortar derechos en función de una situación económica que dicen que es preocupante y es cierto para las empresas, digo, la ampliación de derechos parecería como un poco a contramano, por lo menos en esta coyuntura, ¿no?
Sí, hay una visión a mi vista un poco cortoplacista, o sea, también
coincido,
invertir en estas cosas es justamente eso, es una inversión, y sin invertir en esto es muy difícil también que se logren resolver los problemas más estructurales que tiene el país y llegar a un estadio de desarrollo también superador. En Argentina hay un talento que está desperdiciado, que es enorme. Este 20% de diferencia que hay entre los varones que trabajan y las mujeres que trabajan es un enorme talento desperdiciado, porque las mujeres alcanzan en promedio mayores niveles educativos que los varones y son a las que estamos incluyendo del mercado de trabajo. Estamos poniendo personas que no están del todo calificadas a trabajar cuando tenemos gente que está mejor calificada y la estamos mandando a la casa. Y hasta que no resolvemos eso, no vamos tampoco a crecer, a generar más también retornos a través del fisco, a promover mayor creación de empleo, mejores cadenas de valor que dejen capacidades instaladas en el país.
Gala Díaz Langou, directora de Protección Social en CIPEC, y estuvo en Economía 21. Muchas gracias, Gala.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.